SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 18, una menos en Canarias. Enseguida miramos también al derbi del sábado y escuchamos lo que ha dicho el Cholo hoy en la previa del partido de mañana contra el Rayo. Pero pedía la palabra a Romero sobre la comparación que estabais haciendo entre Xabi Alonso y lo claro. que ha cambiado con respecto a Ancelotti.
¿Se puede matiz?
Por favor, matiz. Venga, pequeño matiz y va Romero, va.
Es que ha parecido que Antón, en fin, reducía un poco cómo
no
se ha reforzado.
Ha reducido.
Ha reducido cómo se ha reforzado el Real Madrid, ¿no? Hombre, Antón, al final, para tres futbolistas, de un tacazo se ha gastado 180 kilos, ¿eh? Te quiero decir que a veces, a ver, no perdamos de vista que este músculo financiero lo ha sido. Porque si tú sumas más Tantuono, más Álvaro Carreras, más Huijsen, te suma casi 200 millones. Yo creo, Manu…
Precio de mercado, nada sobrepagado.
Bueno,
es el precio
sí,
del fútbol.
Pero que tú, de un tacazo para tres tíos, 200 kilos.
¿Eso era el matiz y puedo ya?
Para tres tíos,
sí. Hecho el matiz, Romero.
Hecho este matiz. Al
matiz se le añade otro matiz. El problema es gastártelo cuando no lo tienes y te lo permiten. Este es el problema. Cuando lo tienes, está bien gastártelo. Y a mí me parece, a mí lo que me parece es que para, creo que hay una mala costumbre que para
ensalzar a alguien no hay que matar a...
Correcto, que para darle bola al trabajo de Xabi Alonso no hay que echar por tierra el trabajo de Carlo Ancelotti, porque estos del club que dicen Meana, que pensaban que no se entrenaban y que se habían hecho vagos, eran los que le pasaban la palma por el lomo cuando ganó tres Champions y cuando eran los mismos futbolistas. Son estilos diferentes, el Real Madrid ha fichado hambre y juventud, cosa que por cierto no le dieron a Ancelotti, porque os recuerdo que el año pasado Ancelotti se desgañitó pidiendo un centrocampista y un central, y no se lo dieron, por lo que sea, sí que se lo han dado a Xabi Alonso, pero para ensalzar a Xabi Alonso, que lo está haciendo muy bien, echar por tierra el trabajo de uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid, me parece primero injusto y segundo innecesario.
Pero han fichado hambre y juventud también en el banquillo. O sea, no solo, creo que no solo en el campo.
Pero yo
creo que Xabi Alonso sí que ha traído otro método más moderno. Otra manera de entrenar.
A mí lo de moderno y eso.
Bueno, yo creo que Ancelotti es un entrenador al que le ha ido muy bien.
A mí sí me lo parece.
Sí, a mí me parece que es un entrenador más.
No, pero ya, pero que el año pasado Ancelotti, que es un hombre de club, veremos a ver si Xabi Alonso gana tres Champions como ha ganado.
Totalmente,
y pide un central. Y pide un central y un medio centro, y el club le dice: no, no, que no hay ni central ni medio centro. ¿Sabes? Es que, ya,
pero,
claro…
Pero el año pasado Guller era el número 14 de la plantilla y ahora era hasta en el
11. No cambiaba. Que Ancelotti no cambiaba. Que Mbappé no
y el año pasado
y jugaba.
Y tú mismo, eso, Romero, decías que al final los mismos. Tú mismo
pero eso ha pasado.
No, que yo no, pero si yo no digo que no. Lo que digo, que yo no digo que
método,
no, pero que…
Otro método.
Que es otro método, evidentemente, pero que Ancelotti era muy bueno y que me niego a darle bola a Xabi Alonso echando por tierra el trabajo de Ancelotti y diciendo que era un vago. Que eso no me vale.
Estoy de acuerdo, otro método.
Pero que eso ha pasado, quiero decir, en el Real Madrid hay ciclos y cuando el presidente se cansa del entrenador de turno, pues es evidente que no le dio absolutamente nada de lo que pidió, pero le pasó también al entrenador de baloncesto. Chus Mateo hizo un milagro con cuatro remiendos y este año el Real Madrid ha hecho un equipo NBA pues porque le apetecía al presidente. El año pasado no le apetecía darle ni central
pero,
ni centrocampista y este año sí.
Pero tampoco es desprestigiar a Ancelotti decir que entrenadores como Xabi Alonso o Luis Enrique o yo que sé quién podemos pensar en otro más, son unos enfermos del fútbol que en el buen sentido y no por eso es que trabaje más, sino que simplemente yo creo que es otra forma de entrenar, otra forma de apretar a los jugadores que
Correcto.
Le criticábamos a Ancelotti que no hacía, se lo criticábamos todos aquí, que Ancelotti no apretaba a algunos de los jugadores y que estaban acomodados porque aunque no rindiesen al 100% seguían jugando. Bueno, pues yo creo que también ha traído hambre y juventud para el banquillo, no solo en el campo, también en el banquillo. Ahora, es verdad que llegar al nivel de Ancelotti lo va a tener muy difícil Xabi Alonso y el que venga, porque llegar a ese nivel es
total, que todo lo que ha dicho Romero desde las 9 de la noche no vale. Porque es que tiene activada toda la plantilla, ¿eh? A toda la plantilla. Ancelotti no tenía activados a 10, pero no pasaba nada. Era un fenómeno. Pero es que
eso,
Romero lo ha dicho en este programa. Ha dicho lo de los penaltis a las 10:30 de la noche. Entonces, no pasa nada. Si es que a Carlo Ancelotti le tenemos en un pedestal los que le hemos tratado. Es un caballero del fútbol, el Vicente del Bosque italiano.
No, y un gran entrenador.
De los mejores entrenadores de la historia del club. Y de los mejores entrenadores de la historia del club.
Pero que el año pasado.
No, sí, porque el Madrid tenía un problema el año pasado de jugadores y tuvo un problema de entrenador. Que no fue intervencionista, no supo controlar al grupo, no supo mejorar la plantilla. Y por tanto, el problema era de jugadores y de entrenadores. entrenador. No supo mejorar. No, porque le pusieron a Endrick y no lo puso. Le pusieron a Güler y no lo puso. Entonces, que no llegó el que él quiso, de acuerdo. Pero que el Madrid tuvo un problema de jugadores y tuvo un problema de entrenador. Bueno, y por eso lo echó.
Sí, venga,
porque tuvo un problema de entrenador.
Ya hablamos de Vinicius. Venga, Julio.
Solo un matiz que no podemos juzgar ahora. Esto va de ganar. Y Ancelotti ha ganado. Vamos a ver si Xabi Alonso gana.
Por supuesto.
Ya sé que no lo podemos juzgar ahora, pero vamos a ver.
Uno de los mejores goles que ha marcado. La maldad, Herráez, por favor. Tienes ya el micrófono.
Sí, por favor. Pulido, no le quiero sacar aquí ahora trapos sucios. No, pero por dijo, favor. Cuando llegó Xabi Alonso, que cómo iba a coger el equipo ahora, que había que coger un interino y no podía ir al Mundial de Clubes. Y en el club entendían. Termino la maldad. Y en el club entendían que lo mejor era que cogiera el equipo cuanto antes y Xabi Alonso lo quería coger cuanto antes para hacer lo que está haciendo ahora, porque lo que está haciendo ahora es producto del trabajo del Mundial de Clubes.
Una puntualización. Xabi Alonso no era partidario de cogerlo. Y en el club le convencieron
para que lo cogieran en el Mundial de Clubes. 12 y 24. Este es uno de los mejores goles de Vinicius desde que estaba en el Madrid.
Viene Vinicius de exterior.
Pegado con el exterior. Y así lo ha narrado Romero en un golazo del brasileño.
¡Gol!
Que hoy, si no me equivoco, Romero ha sido el primer partido en el que completa los 90 minutos y además ha terminado hasta con el brazalete capitán. O sea que hoy Xabi Alonso le ha respondido a su buen papel en el campo.
No te equivocas, ha sido un golazo espectacular, ¿eh? Yo no sé si en la tele se aprecia.
Podía haber sido de Modric.
La dificultad del golpeo, porque la dificultad del golpeo es tremenda en parado. Es una jugada que empieza por la izquierda, que sale por la derecha, y cuando parece que la va a poner, remata con una potencia y una cara exterior a lo Luka Modric. La verdad que para mí ha sido el gol del partido, uno de los goles del campeonato, y creo que Vinicius, que zanja el debate que nos iba a gustar mucho durante toda la semana de si Vinicius iba a ser titular o suplente el próximo sábado. Yo creo que con su actuación hoy aquí en el Ciudad de Valencia, Vinicius se ha ganado zanjar el debate y el sábado es titular.
Pues vaya.
¿Qué pasa?
Hombre, toda la esperanza de que hubiera rotaciones en esa banda izquierda parece que se va por el garete, ¿no, Manu?
Bueno, vamos a ver.
Sí, ¿tú crees?
Vamos a ver.
Aquella conversación que tuvieron, lo que nos explicó el compañero Marcano, aquella conversación en
Bueno, Marcano lo que dijo a misa, que cada vez que entre Rodrigo va a entrar compitiéndole minutos a Vinicius.
Se va deshaciendo ese compromiso y que esas rotaciones se van un poco por un garete. Yo que conste que estoy claramente a favor de esas rotaciones. Yo quisiera que Rodrigo tuviera en este sentido muchos más minutos. Creo que sería bueno también al Real Madrid.
Vale.
Pero en fin, no parece que sea el caso.
Que conste en acta la petición o el deseo de Jordi y Martí. Lo que está claro es que hoy Vinicius ha terminado feliz y que también Xabi Alonso, mira, hasta en la rueda de prensa ha tenido un cariño Javi Herráez, el entrenador para Mbappé, o sea, para Vinicius, que le cuesta, pero hoy a Vini le ha elogiado y le ha destacado su trabajo, su papel.
Yo le he hecho la segunda pregunta y era la misma que había hecho Iván, pero Iván estaba sin micrófono, yo estaba oyendo ya el larguero y le he hecho la misma pregunta, aunque se la he desviado un poco para el sábado, ¿no? Porque ha jugado todo completo, si esto le iba a facilitar jugar de inicio el partido, bueno, se lo ha ganado el derbi frente al Atlético de Madrid, algo que antes era impensable, pero ahora sí que es pensable porque entran rotaciones.
¿Crees, Romero, que para el sábado llega Bellingham? Titular, digo.
Yo creo que no. Yo le he visto bien. Mastantuono ha sido un fenómeno y le ha dado mucha bola. Pero yo creo que, estando el equipo como está, que no creo que haya necesidad de forzar la vuelta a la titularidad de Bellingham, que hoy, cuando ha salido, el partido estaba bastante afeitado. Yo creo que va a jugar un gran rato de la segunda parte, pero momento...
No titular. O sea, Valverde, Tchouaméni, Güler, Mastantuono y Vinicius y Mbappé.
Para mí sí.
Yo sí quería apuntar, Manu, de lo de Vinicius, que todos los actores de esta película que podría titularse El enfado de Vinicius con el Real Madrid hoy han hecho lo correcto y creo que es importante. O sea, Vinicius se ha dedicado a jugar al fútbol, que es lo que mejor sabe hacer, ha marcado un golazo, ha sonreído, que es lo que toca, se ha besado el escudo, que le viene muy bien en este momento, y ha hecho lo que tenía que hacer. Ha terminado de capitán, ha completado el partido entero. Y Xabi Alonso también ha hecho lo que creo que conviene y lo que hay que hacer, que es mantener a Vinicius hoy hasta el final del partido, dejarle que termine con el brazalete de capitán, cambiar a Mbappé en un gesto también que le viene bien a Vinicius. O sea, te quiero decir que todo lo que el día anterior habían hecho mal, porque creo que todos se equivocaron en el partido anterior, pues Vinicius con ese gesto y Xabi Alonso cambiándole antes de tiempo, para mí hoy ha sido acierto, ¿no? Y este yo creo que es el camino que tienen que emprender los dos, tanto Xabi Alonso como Vinicius, para recuperar a Vinicius, que es en el fondo lo que le viene bien al Madrid. O sea, que yo creo que hoy se ha dado un paso positivo en este episodio de molestia de Vinicius con el Madrid.
Ahora, fíjate cómo está la tabla. Talavera, 12 ahora mismo. Mañana el Atlético no puede fallar con el Rayo. Y luego el derbi. O sea, que estamos en una semana que puede ser muy clave para la Liga, por lo menos para mantenerte en la pelea y mañana mantener, si se gana al Rayo, los 9 de diferencia, y si le ganas luego estás a 6. O sea, quiere decir que lo que parece un drama, pues igual es menos si le ganas en el Metropolitano y si no fallas mañana. Pero sí es una semana importante.
Sí, hombre, es una semana importante. Yo creo que más que nada por que el equipo recupere confianza y que traduzca los buenos minutos que ha tenido en los últimos partidos en victoria y en sumar de 3, que yo creo que es lo que necesita. Pero sinceramente, yo creo que por mucha diferencia de la que pueda salir el fin de semana, creo que quedarían 93 puntos todavía por delante. Creo que es una temporada muy larga. Creo que llegó el año pasado, y estoy hablando que fue en la jornada 11 o por ahí, estoy hablando de memoria, llegó a perder 11 puntos, creo que era, con el líder,
sí,
y terminó de campeón de invierno en la jornada 19 en el Ecuador de la Liga, y era el campeón cuando ganó en Barcelona 1-2. Por lo tanto, yo creo que esto todavía va a dar muchas vueltas, pero yo creo que es una semana muy importante porque el Atlético de Madrid se debe reencontrar con los resultados. Yo creo que la vuelta de Baena, aunque mañana no vaya a ser titular, creo que tiene que ser un espaldarazo anímico para el grupo, porque creo que es un jugador muy importante. Así se lo mostró Simeone desde Los Ángeles de San Rafael. Por unas circunstancias y por otra, por lo de la apendicitis, la lesión muscular, no ha podido tenerlo. Y creo que de cara al sábado pues puede ser un jugador importante.
Le ha metido...
Bueno, Talavera, y sí, perdona, Manu, y sí, que sí. Final, oye, que por fin veremos, como tú decías, lo que pasa en el derbi. Es el primer Miura al que se enfrenta el Real Madrid.
Sí, lo decía Rafa, lo decía Rafa Alcorta. El primer Miura que va a tener
Rafa Alcorta. Sí, sí. Por lo tanto, ¿un equipo hecho? No. ¿Un equipo construido? No. Te llevo la contraria, Julio. Un equipo en construcción. Solo así se explica que ha habido fases de un Madrid muy desorganizado, de un Madrid muy deslavazado, fases, y eso explica que, por ejemplo, hoy el Levante, en las botas de Iván Romero y del propio cabezazo de Dela, en el minuto 13 y en el minuto 7, hoy ha tenido sus opciones. Por lo tanto, oye, vamos a esperar que pase en el derbi, porque este partido hay que jugarlo, y hasta ahora el Real Madrid se ha enfrentado con rivales que han sido muy inferiores.
Yo no sé qué opciones le habéis visto al Levante. Yo he visto al Madrid infinitamente superior. Bueno, de verdad. Pero
no, yo te digo que ha habido fases del partido.
Deslavazado, opciones del Levante.
Desorganizado, deslavazado. En fases del partido hemos visto bueno, en las primeras fases de la primera parte.
Con todos los respetos para todas las opiniones, Gallego, Rafa Alcorta, creo que sabe algo de fútbol, ha visto el partido y ha dicho que la primera parte le ha parecido un ramaiz aturullado y no le ha terminado de gustar. Pero si no podemos decir eso.
Ha dicho los primeros 10 minutos.
Si tú puedes decir lo que quieras.
Los primeros 10 minutos. Por cierto, lo mismo estáis haciendo la crónica del Levante-Barcelona. Y no me he enterado yo.
Yo creo que el Madrid ha apisonado al Levante, sinceramente.
Jugará Julián Álvarez, al que hoy le ha dicho el Cholo que tiene que apretar y buscar el gol, el Cholo Simeone, ¿no? ¿Tala?
Sí.
Que vino para marcar goles, o sea, que es lo que le piden a Julián Álvarez, que marque.
Sí, que tiene que marcar la diferencia, que también el equipo le tiene que ayudar a que encuentres esas ocasiones de gol, pero a nadie se le escapa. Quiero decir, el día del Elche, el día del Alavés, seguramente firmó sus dos peores partidos con la camiseta del Atlético de Madrid desde que llegó. No está teniendo un buen arranque de temporada. Yo creo que lo del otro día, pues lo del penalti es circunstancial. Oye, lo puedes fallar, prácticamente había metido todos el año pasado, pero está claro que uno de los hándicaps que ha tenido el equipo, que ha creado bastantes ocasiones todos los partidos y que no ha convertido, es que su mejor futbolista no está al 100%, y esto lo decía hoy Simeone.
En cuanto a Julián, los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba, y evidentemente es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos, y no pasa, no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete, porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión.
Es evidente que es un jugador muy importante. Encima, además, por la roja el otro día, para mí injusta, no va a poder estar mañana Alexander Sorlo. Pues con más motivo tiene que aparecer Julián, porque hoy por hoy tiene que ser un jugador absolutamente capital para este equipo.
Ayudaría que jugara todos los minutos o más minutos.
Eso es. Yo creo, Pulido, que estás enorme esto. Hoy, Pulido. Yo creo que gracias, si tú Antonio. Quitas, que si normalmente, a tu mejor jugador, cuando los partidos no están resueltos a tu favor, lo quitas del terreno de juego, normalmente ese tu mejor jugador se suele mosquear. Creo, llámame loco.
No, y que bajan las opciones de que pueda ser diferencial, que pueda marcar y que pueda demostrar que es el mejor jugador que tienes. Si le tienes menos minutos en el campo, pues todo eso disminuye. Habría que haberle dicho a Simeone, ¿no?
Pero si venía de lesión, si no pudo jugar en Liverpool. Si tenía
pero está jugando todos
rodilla,
los minutos. Está cambiando
jugó.
Simeone a
no, no, Talavera, Talavera, no, que, no, Talavera, salvo no, que tú manejes no, una no, información. No, no pero Talavera, salvo que no, tú manejes una información no, que no nos da ni el Cholo Simeone.
No,
el Cholo
no,
Simeone
la
hoy no dice
dio,
le cambié para protegerle. Dice le cambié porque creo.
La información te la dio Pedro Fullana. ¿Jugó en Liverpool o no jugó en Liverpool?
No, pero mira, Fullana es un fenómeno y tú otro. Fullana es un fenómeno y tú otro.
No, pero no te vayas por la gatera. Escúchame,
yo no me voy por ninguna gatera.
No, escúchame. Que has estado con una balsa de aceite con el tema Vinicius, has estado pegando aquí unos abrazos y pasando la mano por el lomo y ahora quieres aquí montar un incendio.
Vamos
de Julián
a hacer un poco
donde,
no, que yo no monto ningún no, donde, que yo no monto ningún no que yo no monto yo ningún incendio
diciendo, yo te estoy diciendo que el otro día se va más cabreado y más mosqueado, dijera lo que dijera en la cámara de televisión, porque hizo un mal partido y porque falló un penalti. No te quepa
que yo no te digo
duda.
Que no, pero que tú me estás
no
contando otra cosa.
Duda.
No, pero que tú.
Entonces,
bueno, a mí me caben muchas
el otro
dudas.
Día, el otro día lo quita en el 78.
Bueno, pues nada, habla tú que yo voy en el coche ya y ya está, venga.
Perfecto.
No,
perfecto.
No,
venga, buen viaje.
No, es que,
buen viaje,
no, no, es que te digo, no, es que lo que tú cuentas. No, te lo he dicho muchas veces que a lo mejor cuando todo el mundo va en Uber y de.
Pero deja que hable Romero también.
Que a lo mejor Talavera. Que a lo mejor Talavera. Cuando todo el mundo va en una dirección y tú vas en la contraria, a lo mejor puedes pensar en un día, oye, estoy yo equivocado. Yo te digo que tú dices
bueno,
que es por la lesión de rodilla.
Para que decirme que
no, no,
en,
que no, los datos los conozco, pero
yo
que
te
los
estoy
datos son.
Que en Liverpool estuvo lesionado.
¿Me dejas o no me dejas
no jugó,
terminar? Vale,
no
los datos son una imagen de Julián Álvarez que dice siempre a mí, esos son los datos, y los datos hoy del Cholo Simeone, al que por cierto no se le repregunta por esto, que no dice en ningún momento le quité del terreno de juego porque tenía problemas en la rodilla. Lo que dice es le quité porque manejo las mejores opciones para el equipo. Esos son los datos. Que el otro se fue mosqueado y el Cholo no ha dicho nada de la rodilla. Esos son los datos.
Yo de Julián solamente
no jugó en Liverpool, perdona Jesús, no jugó en Liverpool.
Nos ha quedado claro que no jugó en Liverpool, tal,
yo creo que no jugó en Liverpool.
Sí. Lo estábamos mirando y efectivamente se confirma que no jugó en Liverpool.
Pero da la sensación que os da igual para toda la Lara que lo fue a decir, os da igual.
No, le da igual al Cholo que no lo ha dicho.
Y el otro día juega 78 minutos, creo, o 70 y pico minutos. Entonces, yo no sé dónde veis el problema.
No, menos minutos,
es titular indiscutible y es el jugador más importante del equipo y va a seguir jugando. Bueno, lo más importante es que suba su rendimiento.
En la previa, sí,
pero yo solamente quiero decir una cosa de Julián, que indudablemente es el mejor jugador del Atlético de Madrid, el jugador más importante, pero Julián solo no va a hacer que el Atlético de Madrid gane títulos, porque el año pasado hizo un temporadón, metió 29 o 30 goles, jugó 57 partidos y el Atlético hizo una mala temporada. Con lo cual, son otras cosas las que tienen que mejorar en el Atlético de Madrid. Son otras cosas.
En un día en el que, por cierto, ha hablado Miguel Ángel Gil también, en el foro Apolo esta mañana, con un acto con Tebas, con Javier Tebas, presidente de la Liga, y le han preguntado por los objetivos del Atlético de Madrid. Lo de ser tercero, ¿qué es para el Atlético de Madrid?
Bueno, nosotros crecemos, pero crecen también los demás. El hecho de, como este año, pasar ya de la cifra de facturación de 500 millones de euros, nos hace sentirnos orgullosos, pero al mismo tiempo responsables. Y eso también nos obliga en la parte de fútbol a ser exigentes, porque ahora nosotros ya tenemos un presupuesto donde ser tercero es una obligación, no es un reto. Un reto, una ilusión o un deseo ambicioso puede ser estar por encima del tercero.
Un reto ambicioso estar por encima del tercero, pero es una obligación ser terceros. La palabra que ha repetido Miguel Ángel Gil, que es un poco el discurso que reina en el club. Que lo del Madrid, el Barça es inaccesible y ser
tercero. ¿Pero qué otro discurso puede haber?
Bueno, yo no conozco a ningún presidente de ningún club de la Premier que diga que el objetivo es ser tercero, aunque el City tenga más presupuesto. No lo conozco.
Pero si el otro le dobla el presupuesto.
Que sí, que en la Premier hay clubes que doblan a otros.
Y el Madrid tiene 1,000.
Que sí, que me parece bien. Pero que a mí me parece bien. Y sé que yo no te digo que ser tercero sea un fracaso para el Atlético. Simplemente lo que yo digo es que me parece que no hay que marcar ese objetivo o lanzar ese mensaje tan a menudo de que siendo terceros cumples. A mí me parece que el Atlético de Madrid puede ser tercero y competir. Bueno, claro que sí.
Y para mí
no es un fracaso que el Atlético de Madrid no gane la Liga. No es un fracaso que el Atlético de Madrid no gane la Champions. Lo que me sorprende es que se insista mucho desde el club en que ser un tercero, tercero está bien.
Yo debo ser muy raro, pero yo lo de Miguel Ángel Gil hoy, cuando lo he escuchado, lo interpreto de otra manera. Yo he escuchado lo de Miguel Ángel Gil.
Que ser tercero es el mínimo.
Que lo de ser tercero está bien, pero que ya está bien con la pamplina, que esto lo exige el club.
¿Cuántas veces hemos oído a Miguel Ángel Gil decir que ser tercero es el objetivo? Yo digo lo que he escuchado hoy.
Y luego ratifico esta opinión, o creo ratificarla, cuando le hacen una pregunta, al Cholo Simeone sobre estas declaraciones que a mí me parecen bastante noticiables, y el Cholo Simeone directamente dice Rayo Vallecano, como diciendo esto no me interesa. A mí me parece, perdonadme, a mí me parece que aquí hay miga.
A ver, Tala, ¿qué lectura creo que
Miguel Ángel Gil ha hecho una cosa que no hacía públicamente, creo.
Pero bueno, sinceramente ni entiendo el revuelo, ni entiendo que esto sea noticia. Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo.
No me sorprende.
El Atlético de Madrid tiene la obligación de quedar tercero. Por supuesto, porque es superior a los que vienen por detrás y es inferior a los dos que tienen por delante. Esa es la obligación de estar. Y luego, a partir de ahí, la ambición del entrenador, de la plantilla y del propio club es intentar ganar títulos por encima del primero y del segundo. Pero en 14 años, quitando un año que quedó cuarto, que es el que se metió el Girona, que fue el año pasado, el resto ha quedado primero, segundo o tercero. O sea, que quiero decir, que no ha bajado el listón. Y hoy creo que lo ha explicado perfectamente Íñigo Pérez. Lo que pasa es que, bueno, parece que la gente de fútbol no interesa. Es mejor que cualquiera tire por tierra a Simeone. Quiero decir, lo que ha hecho el Atlético de Madrid 14 años seguidos, no fallar ni un año, estar en su cita el primero, el segundo o el tercero, creo que es una proeza que el mundo del fútbol...
Por la misma regla de tres del presupuesto, es lo que tenía que hacer, porque es el tercer presupuesto de España hace mucho.
No, no, pero que ha quedado primero, segundo, segundo y tercero.
Por la regla de tres del dinero que vosotros decís, es lo que tiene que hacer.
Yo lo que te digo, que esa regularidad...
Pero es que el fútbol no es una regla de tres.
Y cuando la gente del mundo del fútbol, y cuando sales por ahí internacionalmente, hemos estado en el Mundial de Clubes, todo el mundo lo valora. Y aquí no se valora. Para vosotros es una mierda que el Atlético de Madrid...
Vale, perdóname, tú que eres mi oráculo del Atlético, pero yo creo que ¿cómo interpretas lo de Rayo Vallecano de hoy? Que nadie dice que no tiene mérito. ¿Cómo interpretas hoy lo que ha dicho Miguel Ángel Gil y la larga cambiada del Cholo Simeone de Rayo Vallecano? ¿Me lo puedes decir, cómo lo interpretas?
Pues porque se acababa la rueda de prensa y nadie le había preguntado
por
Rayo Vallecano.
Tenía prisa.
¿Qué es lo que tiene? No.
Interpretación simple.
Así viene el derbi a 3 días todavía, pero antes del derbi hay que jugar mañana el partido contra el Rayo Vallecano a las 9:30 y nos lo narrará mañana Miguel Martín Talavera. Antomiana, ¿qué sacaste ayer después de la victoria de Dembélé y la derrota de Lamine?
Vengo bastante impresionado del papel de Lamine Yamal en el mundo del fútbol. Creo que ya le vemos jugar todos los días, pero su figura como estrella mediática sobrepasa lo que hemos vivido en el fútbol español. Hemos tenido una generación inolvidable con los Xavi, Iniesta, Ramos, Alonso, Casillas, etcétera, pero creo que nunca hemos tenido un jugador de la dimensión mediática de Lamine Yamal. Ya sabemos lo que mueve, que le representa a Jorge Méndez, juega en el Barça, pero ayer en la gran fiesta del fútbol francés, sexto jugador francés en la historia que gana un Balón de Oro, después de Copa, de Platini, de Papen, de Zidane y de Benzema, se metía en el Olimpo Ousmane Dembélé, porque su año fue mejor que el del resto y así lo votó la gente que tiene derecho a ello, pero el protagonista era Lamine Yamal. La industria del fútbol, la UEFA, France Football, el seguidor joven francés que estaba en la puerta, alucinaba con ver a Lamine Yamal. Como que ha llegado el heredero de Messi y está aquí y lo tenemos en tres dimensiones.
O sea, el Balón de Oro lo ganó Dembélé, pero la estrella era Lamine.
Sí. Hay que ver si él sabe gestionar todo eso, la atención mediática. Ayer te lo contaba en directo cómo salía como si fuera una estrella de rock, rodeado de gente de seguridad, casi como si fuera el presidente de Estados Unidos. Típica imagen cuando sale el presidente de Estados Unidos y tiene tres anillos de seguridad alrededor de él para llegar al avión, al Air Force One, al coche. coche. Como vemos en las películas, salió así, sin exagerar nada, la miña mal del Châtelet. Y luego te das cuenta que para la UEFA es un activo tremendo tener un jugador tan joven que conecte con ese público que consume el fútbol de una manera distinta. Jorge Méndez, que no se pierde una, estuvo allí con todo el mundo. La delegación del PSG, que sabía que era su noche porque el premio gordo se lo llevaba Dembélé, pero miraban con ojos de este es el famoso Lamine Yamal. Yo vengo sorprendido, ese de la dimensión de un jugador que es español y que si es capaz de soportar todo eso y si su entorno familiar lo lleva bien, pues puede ser eso, el número uno, que nunca lo hemos tenido.
La crónica es insuperable, ¿eh? La crónica es fantástica, ¿eh? El final de la crónica es la delegación del Paris Saint-Germain le miraba como diciendo, oh, este es
te
la
lo juro, de verdad, ¿eh? Eso. Es que de verdad. Es que, bueno, pues si ya el siguiente día no voy y no te lo cuento,
yo lo entiendo,
si quieres,
que, ¿eh? que digo que la crónica es fantástica y que es maravillosa, pero que vamos a estar un poco tranquilos. Porque creo que Lamine Yamal tiene que poner los pies en el suelo. Creo que tanto fútbol champán a su alrededor no le va a terminar de hacer bien. Vamos a dejar que él, que creo que tiene una personalidad espectacular, por supuesto no tiene la cabeza de un chaval de 18 años, pero que hay que, como dijo Luis de la Fuente, cerquita ahí donde está Manu Carreño, es un chaval al que futbolísticamente hay que enseñarle ya bastante poco, pero al que hay que seguir enseñando y dirigiendo. Pues eso es lo que creo que entre todos tenemos que hacer. Creo que hay que ser prudentes con él.
Espera, Gallo, que tiremos la pausa y te doy la palabra. Y nos cuenta, por cierto, ahora Adrián Soldevila en Barcelona, qué ha pasado también con el Camp Nou y con la respuesta del Ayuntamiento al anuncio un día más de la vicepresidenta del Barça.
El Larguero, con Manu Carreño.
Cerramos el caso de Lamine y nos vamos a Barcelona.
Sí, hombre.
Pero a ver, Gallego pedía la palabra antes de la pausa, sí, y Jordi.
Sí, yo solo quería decir que coincido con Antón en que nunca hemos tenido un jugador tan mediático, una estrella mundial con 18 años. Nunca. Ni Xavi, ni Iniesta, ni Torres, ni Villa, nadie. Con 18 años, nadie. Y en los próximos años vamos a asistir a un proceso desconocido, que es comprobar si ese chaval va a soportar eso, va a ser capaz de que su fútbol se imponga a todo lo que rodea ser una superestrella mundial, porque hay quien no lo ha superado. Y estoy pensando, por ejemplo, en Neymar, que llegó un momento que, incluso jugando con Messi, protagonizaba todos los anuncios del mundo en todos los países. Era la vedette número uno del mundo. Y eso le perjudicó en su carrera. Esperemos que a este no le pase.
Jordi.
Claro, efectivamente, esperemos que no le pase. Pero a la espera de saber si pasa o no pasa, que lo iremos viendo en los próximos años, la fotografía que hace Antón es muy razonable. El mundo del fútbol reunido en ese teatro expresa su admiración por la figura de Lamine. Y que el Barça demuestra que no solo hay pasado, sino que hay presente y futuro. Yo creo que ayer, oye, el Balón de Oro para Dembélé es merecido, es justo, ha sido capaz de revertir su situación, es la principal amenaza del PSG, ha sido protagonista y Luis Enrique le saca al máximo provecho, porque también Dembélé ha sabido corregir sus errores. Pero quien sale muy reforzado, creo yo, a pesar de no obtener Lamine el Balón de Oro, es el Fútbol Club Barcelona, la Masía, en todas las secciones,
totalmente,
masculina y femenina, que por cierto, como ahora hablaremos de los campos, distintos campos del Barça, yo ya daría la orden de que los 5 balones de oro de la Masía, del fútbol femenino, Fútbol Club Barcelona, empapelaran los 3 estadios que tenemos a nuestra disposición. Primera acción de marketing, hay que presumir de ello, es un hecho histórico.
Totalmente.
No se conocen 3 balones consecutivos,
increíble,
desde la época, si no recuerdo mal, de Platini.
Platini y Messi, no lo había hecho nadie más. Colgamos, por cierto, ahora mismo en el canal de YouTube del Larguero las imágenes de Luis Enrique y escuchamos el sonido cuando recibe a Dembélé. Con el Balón de Oro.
¡Hostia, Ousmane Dembélé! Para, estabais grabando algo. ¡Le Balón de Oro!
Se funden en un abrazo, el Balón de Oro, lo besa Luis Enrique. Bueno, lo estáis viendo en el canal de YouTube de Larguero, ahí tenéis la secuencia completa de esa alegría hoy en el vestuario del Paris Saint-Germain, después de perder ayer con el Olympique de Marsella. Antes de irme con Adrià Soldevila, atentos que me pide paso Chimo más mano desde Valencia, porque hay noticia. Después de que Iguezábal, el central del Levante, haya dicho al final del partido que qué les ha pasado con Vinicius exactamente. A ver, Chimo, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, Manu. Pues resulta que ha sido el autor del penalti, el que ha hecho el penalti del 1-3, sí. Iguezábal, por tanto, estaba bastante calentito. Ha visto cómo marcaba el gol Kylian Mbappé y en ese momento ha tenido un tête-à-tête, una pequeña refriega con Vinicius, le ha reprochado algo, se ha podido ver perfectamente y ahora acaba de comparecer el capitán del Levante, el Guezabal, al que le hemos preguntado y no se ha cortado para hablar del jugador brasileño.
Pero sí que es verdad que cuando bueno, se nos falta el respeto no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, pues también somos personas y creo que debemos decir basta. Obviamente sé que es un jugador que tiene muchísimo potencial, pero hay diferentes situaciones que no las paso como persona, como creo que defiendo y transmito unos valores que a veces hay que decir basta y creo que no era el momento para ello, para mí estaba fuera de lugar y...
Bueno. Pues parecía que había sido un partido tranquilo de Vinicius y que solamente se había dedicado el gol a su afición, como habíamos visto, hasta ahí todo normal, pero parece que ha tenido este problema, que ha reprochado y ha reconocido públicamente el capitán del Levante,
sí, lo que no dice,
denunciando,
lo que no dice,
entre comillas, una sí, falta de respeto.
Lo que no dice, raro, lo que no dice Vinicius, el Guezabal es a qué se refiere, ¿no?
No, te
pregunto, que no sé si ha querido especificar a qué se refiere con esa falta de respeto. No sé si ha dicho, pues mira, nos ha mandado segunda, ha dicho no sé qué, nos ha hecho no sé cuántas. No ha querido decir.
No ha profundizado. De hecho, empezaba el corte y ha empezado diciendo él que no quería echarle daño al fuego. Pero podría haber pasado y podría haber dicho que es una cuestión de fútbol, sí, una cuestión de partido, como ha pasado muchas veces, pero no, ha querido pararse y ha dicho y ha hablado de falta de respeto y que él ha querido defender como capitán, además, a su equipo, por lo que entendía que había hecho Vinicius con él o con ellos, con el equipo.
Está en todo su derecho, está en todo su derecho denunciarlo, pero tiene que, ya que lo haces públicamente, tienes que explicar.
No sé si había dicho algo más, pero bueno.
Es que si no, queda ahí en el aire, ¿no?
Claro, ¿en qué te basas? En el baile, porque creo, yo…
¿Qué puede ser el baile de la celebración? Yo no sé, yo no he visto nada en él.
Por eso, el comportamiento de Vinicius hoy durante el partido ha parecido normal. Si lo dice el capitán del Si lo dice el capitán del Levante, tiene que explicar a qué se refiere.
Por eso digo, si ha sido algún gesto, alguna frase. Bueno, es lo que dice el Guezabal, repito, Unai el Guezabal, el central del Levante, que nos pedía paso Chimo Masmano, por esto que ha dicho sobre Vinicius. Después del 1-3, cuando marca de penalti Mbappé, algo, según el Guezabal, les ha pasado con Vinicius, que les ha faltado el respeto a ellos y a su afición, pero no ha especificado en qué. Y en la tele tampoco hemos apreciado nada, pues supongo que se sabrá algo más si se vayan avanzando las horas. Gracias, Chimo. Un abrazo. ¿O no?
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Chao. Adrià Soldevila, Barcelona, Bonanit.
¿Qué tal? Bonanit, buenas noches.
Lo primero, qué mala noticia lo de Gaby. Se confirmó, ya lo contábamos anoche, que pasaría por el quirófano hoy. Pues 4 o 5 meses de baja, ¿no?
Sí, entre 4 y 5 meses de baja. Le han hecho una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno que tenía, pero cuando han abierto han visto que el menisco tenía una fisura mucho más grande de lo que se había visto en las ecografías y han decidido saturar el menisco para preservarlo, porque si no se hubiera echado a perder. Y esto significan, pues eso, como decíamos, 4 o 5 meses de baja. Se preveía unas 6 semanas inicialmente, pero al final han sido entre 4 o 5 meses.
Qué malísima noticia, Jordi. Ya no para el equipo, que por supuesto, y para la selección. Ya no, ¿os acordáis cuando estuvo aquí Luis de la Fuente, Antón?
Sí.
Que ya dijo que había hablado con él, ¿no?
Y
que
él fue el primero que dijo lo de que le veía con opciones de operarse. Parecía en los últimos días la información que nos llegaba desde Barcelona era de un tratamiento conservador y una malísima noticia para el Barça, para la selección y sobre todo para Gavi.
Sobre todo para él, Jordi, ¿no?
Un palo tremendo, porque el primer pronóstico fue de un tratamiento conservador para 4 semanas. Al parecer ese tratamiento no ha funcionado. Al final, en fin, la intervención, la artroscopia, pero incluso en ese caso se hablaba de 6 o 8 semanas de baja. Finalmente, como ha explicado Soldevila, se ha visto al abrir el alcance de la lesión, se opta por preservar, por mantener ese menisco, se sutura. 21 años tiene Gavi, futbolistas que aún no se conocen exactamente su cuerpo, ya vienes de una lesión de larga duración, 10-11 meses, y por lo tanto, ostras, un palo tremendo y nuestros ánimos para su pronta recuperación.
Es pues incomparable porque no era Lamine Yamal, pero recuerdo su irrupción en la selección, en el Mundial de Qatar.
Lo llevó Luis Enrique, ¿no?
Le llevó, jugó la Liga de Naciones en Milán y fue
jugó un rato con el Barça y lo llevó a la selección.
Pero luego fue al Mundial de Qatar y recuerdo el día después del 7-0 a Costa Rica ahí en Doha, que era la atracción, la prensa internacional iba al entrenamiento de España para ver la resaca del 7-0 y para ver a un chico que se llamaba Gavi, que tenía mucho desparpajo, que jugaba muy bien en el medio, que presionaba mucho, que era un estilo muy Luis Enrique. Y ahora, como dice Jordi, tiene 21 años y tenemos el recuerdo de tantas lesiones que ojalá que le podamos ver lo antes posible
bien. La misma rodilla maldita. Ojalá que vuelva muy pronto y le mandamos un abrazo a Gavi. tío muy querido en el vestuario, en el Barça, en la selección y muy respetado. Y la noticia del estadio. La vicepresidenta hoy ha vuelto a la palestra, Elena Ford, diciendo que ya está, que esto ya está todo preparado. Y por la tarde le ha contestado el ayuntamiento diciendo que no está preparado, Adrián, ¿no?
Sí, sí, por la mañana nos habían dicho que la prioridad era volver el domingo al Camp Nou contra la Real Sociedad, que finalmente será en Montjuïc, y que todo estaba a punto, que el estadio era completamente seguro, que solo faltaba la licencia del ayuntamiento. Y a mí sí mismo la ha verbalizado Elena Ford, la vicepresidenta del club, pasándole la pelota a l'Ajuntament. Lo escuchamos.
Nosaltres hem presentat tota la documentació legalment requerida a l'Ajuntament. Ara el que ens focalitzem, diguéssim, és en poder tornar aquest diumenge. Encara queden coses, a dir, ens falten els quadros, els mobles, pintar algunes parets, per dir-ho. La llicència per primera ocupació pot dir l'edificació és correcta, l'edificació s'ajusta a normatives i et falta posar la pintura en aquesta porta o posar un cable que no tens aquí.
Claro.
Bueno, decía sí. Que la prioridad era volver, que la pelota estaba en el tejado del Ayuntamiento de Barcelona, que faltan unos cuadros y
sí,
unas paredes por
pequeños
pintar,
detalles, pintar alguna puerta.
Pero que era 100% seguro.
Sí.
Bueno, sí, pues esta tarde ha dicho todo lo contrario el Ayuntamiento de Barcelona. Ha explicado que han encontrado varias deficiencias en el estadio, sobre todo en materia de seguridad. Pero también hay otras, pero sobre todo en seguridad, y las de seguridad misma las ha detallado Sebastián Massagué, jefe técnico de los bomberos de Barcelona.
Desde el cuerpo de bomberos y conjuntamente con los técnicos del distrito, lo que se han detectado son una serie de elementos que conforman un problema en la seguridad, y en este caso especialmente en lo que son las vías de evacuación. Es en este sentido en el cual el no cumplimiento de estas medidas pone en riesgo a las personas que pudieran estar en el estadio o a los propios aficionados. Una vez esta situación esté subsanada, informada y podamos volver a hacer la inspección, podremos certificar si el cumplimiento es el correcto.
Pues eso, una puerta sin pintar, un papel, un cuadro.
Tal cual. Un cable.
Un cable
hombre,
por
yo
ahí,
creo que por un cuadro mal puesto o no puesto, por un cablecillo y una pintura de una puerta, no creo que el ayuntamiento le deniegue la licencia al Barça. Algo más tiene que haber.
No es necesario, Jordi, ¿no?
Claro, no es necesario.
Bueno, es que el ayuntamiento se ha visto obligado a salir al paso.
Claro, y es que inmolarse todos los días no es necesario.
Con el propio jefe del Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Un cuerpo con mucho prestigio. Sí, sí. El propio jefe del Cuerpo de Bomberos es quien ha hablado, como ha dicho Soldevila, de seguridad, de deficiencias de seguridad, de deficiencias en las vías de evacuación de la gente.
De riesgos. Ha hablado
de
posibles riesgos
de la
en una posible evacuación.
Claro, para la movilización de los equipos y vehículos de emergencia, de escaleras, de barandillas, de accesibilidad. No son cuestiones menores, son cuestiones graves y estructurales. Pero es cierto que en el propio ayuntamiento entienden que todavía falta, pero cada vez falta menos. Pero el Barça no se puede precipitar porque, como ha dicho hoy la concejal Laia Bonet, no se va a dar la licencia de primera ocupación hasta que se garantice plenamente la seguridad de los aficionados. Y no se entiende cómo el Barcelona esté replicando con datos inciertos o con opiniones inciertas este veredicto severo del ayuntamiento. No se va a dar el permiso y no se va a firmar nada hasta que quede garantizada la seguridad de los aficionados.
Es que en el ayuntamiento ha habido un cabreo monumental,
claro,
sobre todo con las palabras de ayer de Joan Laporta, no las de hoy, que las de hoy también, pero las de ayer de Joan Laporta en París diciendo que ya está entregado todo, que estaba todo perfecto, todo en orden, que tenían el ok de los bomberos y que estaba el campo para jugar y era 100% seguro.
Claro.
Esto sentó muy mal al ayuntamiento de Barcelona, que lleva semanas aguantando las embestidas de Laporta, porque llevan muchas semanas aguantando que Laporta dijera pues que vamos a abrir el día 10 de agosto sin tener ninguna licencia, que el ayuntamiento nos pone trabas, lo decía en privado, que el ayuntamiento nos pone trabas, lo dicen en privado desde el Barcelona, y al final pues el ayuntamiento se ha cansado.
Lo que pasa es que, claro, ganas la liga, tienes a la Balón de Oro, al casi Balón de Oro, al mejor joven y a la mejor joven, a no sé qué, Hansi Flick te gana la liga, ¿no? Y dices, pues, yo digo lo que me dé la gana y ya está, y el ayuntamiento, y a ver quién me dice algo, pero vaya tela.
Pero fíjate lo que dice Manuel Soldevila, ¿en qué cabeza humana cabe que el ayuntamiento de Barcelona pueda estar de forma intencionada retrasando los permisos, claro, para que se pueda ocupar el nuevo Camp Nou.
Está en contra del Barça,
el propio ayuntamiento de la ciudad de Barcelona es también la primera interesada en que ese agujero que tenemos quede cerrado. Por cierto, el próximo domingo, la situación con la que se va a encontrar el ayuntamiento tiene una cierta dificultad organizativa, porque el partido, como decía ahora Soldevila, se va a jugar en el Estadio Olímpico, el domingo por la tarde, donde se coincide más tarde con el espectáculo piromusical de las fiestas de la Mercè, patrona de la ciudad, y además con una cumbre de ministros de cultura de la Unión Europea que también se celebra en el Palacio Nacional en la falda de Montjuïc. Bueno, pues todo eso es el reto al que nos vamos a enfrentar el domingo por la tarde para encajar los tres acontecimientos de la mejor manera posible.
Llegará el Camp Nou y se estrenará algún día y ojalá que sea pronto. Y será un estadio, y va a ser un estadio espectacular, maravilloso y donde se merecen estar los culés. Pero lo que no se merecen los culés es esto, de verdad. Sinceramente, no se lo merecen. Solo por ellos no se lo merecen. El bochorno de una, aunque yo creo que ya es un poco a un pulso gratuito, ¿no? Y venga, vamos a decir esto, ya sé que no, igual no nos lo concede, pero vamos a probar. Bueno, pues de momento, esta semana tampoco, pero de verdad que no es necesario. Cuando lo acaben y les den el OK en el ayuntamiento, lo anunciáis. No creo que sea tan complicado. Lo que ha anunciado la Federación Española de Baloncesto es que Chus Mateo sucede a Escariolo y está por ahí el nuevo seleccionador de baloncesto esperándonos para charlar con él en el Larguero. Así que, chavales, abrazo para todos. Talavera, un abrazo. Romero, Herráez. Un abrazo. Adiós, Gallego, Meana. Un abrazo. Hasta luego, Jordi. Hasta luego a todos. Pues. Pausa, vámonos con Chus Mateo, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.